y que se ordena la creación, digamos, de esta de la mapa de riesgo anticorrupción, que es lo que el señor contralor, el señor veedor, nos va a explicar. Doctor Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, el mapa de riesgo contra la corrupción, ¿este mapa de riesgo lo tenían que hacer todas las entidades?
Así es, de acuerdo con la ley 1712, que es de transparencia y acceso a la información, todas las entidades deben publicar dos documentos antes del 31 de enero de cada año: su plan anticorrupción y su mapa de riesgos de corrupción.
Doctor Jaime, estos mapas anticorrupción, ¿de qué se trata? ¿Que la gente los pueda detectar fácilmente? ¿Qué es lo que facilita?
El mapa permite un ejercicio interno de cada una de las entidades en donde alrededor de todos los procesos administrativos que tienen, liderados por la oficina de planeación, pero con la participación de la oficina de control interno, de los equipos financieros y de contratación y de toda la parte administrativa y misional de la entidad, detectan en dónde puede haber riesgos de corrupción y adoptan medidas para que esos riesgos no se materialicen.
Claro, se habla de una fecha del 31 de enero. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de las entidades que han presentado sus mapas? ¿Cuáles no lo han presentado?
Nosotros revisamos en total 54 entidades porque las alcaldías locales no hacen un plan anticorrupción y un mapa de riesgos independiente, sino que la Secretaría de Gobierno hace uno para todo el sector, incluyendo las alcaldías locales. Entonces, del total de 54 entidades, encontramos que 36 efectivamente lo cargaron en el momento adecuado y en el sitio adecuado, porque es que eso también es muy importante. Al 31 de enero hay que cargarlo, pero en la sección relacionada con transparencia y efectivamente en la sección de planeación de ese parte de la página de internet de cada entidad.
Doctor Jaime, en el caso de las entidades que no lo han hecho, ¿qué puede pasar?
Nosotros hicimos un llamado de atención. El primero fue a todas las entidades que efectivamente tenían el mapa de riesgo y el plan anticorrupción cargado, pero no en la sección adecuada, para que así fuera. Digamos, lo importante es también que al ciudadano le quede fácil encontrarlo y a quienes hacemos el seguimiento y el monitoreo. Pero además, aquellas que no lo habían cargado, nos comunicamos para que lo hicieran. La gran mayoría ya lo hicieron. En este momento tenemos un problema que vale la pena poner sobre la agenda, porque hay que discutirlo con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría General responsable de todos los temas de transparencia de la Administración Central. Y es que las empresas no lo están haciendo. Por un caso importante, por ejemplo, es Salud Capital. Salud Capital cargó plan anticorrupción y mapa de riesgos hasta el 2015 y dejó de hacerlo. Lo que pasa, por ejemplo, con la empresa de energía, la empresa de teléfono. Como tienen un régimen contractual diferente, ellos asumen que no deben hacerlo. La posición de la Veeduría Distrital es que todas las entidades públicas del distrito, incluyendo las empresas, deben tener cargado su plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Claro, por lo que veo, 18 entidades no han presentado, no han cargado, ¿no? Bueno, quitando Salud Capital, quitando energía. ¿Qué otras entidades, perdón?
La mayoría de entidades ya lo cargaron, sí. Que es muy importante porque además es una herramienta de gestión para cada uno de los directivos. En su momento nos faltaba la Secretaría de Desarrollo Económico, Bogotá Región, Capital Salud. Fueron como las entidades con las que nos tocó hacer la tarea de movernos para que lo hicieran. Un llamado de atención incluso es al Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá, como organización pública, además de hacer control político y los debates correspondientes, como entidad tiene que cargar un plan anticorrupción de atención al ciudadano y su propio mapa.
Claro, veedor, uno pensaría que las alcaldías locales son focos de corrupción, ¿no? Deberían como presentar esto aparte, independiente del informe que presenta la Secretaría de Gobierno, ¿no sería mejor?
Así es. Nosotros esta mañana, dentro de la estrategia de trabajo con las localidades de la Veeduría Distrital, estábamos haciendo una visita a la localidad de Suba. Nos reunimos con el alcalde encargado, Diego Ríos, y con su equipo de gobierno. Y ahí tenemos ese problema estructural del arreglo institucional del distrito, donde las localidades realmente no existen como figura jurídica. Lo que existen son los fondos de desarrollo local. Los alcaldes tienen un montón de responsabilidades, incluso más allá de su propia capacidad. Y en muchos temas finalmente dependen de lo que haga la Secretaría de Gobierno. En nuestro caso, nos gustaría que cada una de las alcaldías locales lo hiciera, pero por el arreglo institucional que tienen, no tienen todas las características para poder elaborar el plan, así que por ahora, mientras resolvemos el tema institucional, hay un solo plan para todo el sector gobierno.
Claro. Doctor Jaime, los planes anticorrupción, como ¿para qué le sirve al ciudadano común y corriente? Para que le expliquemos a la gente, usted que nos está oyendo ahí, ¿qué implica? Yo puedo, por ejemplo, a mí me contaron que en tal lado hay este problema, por ejemplo, aquí entre nos para que nos oigan en algún lado. A mí me contaron que en USME hay unas dificultades con los ediles y que por ahí están pidiendo cosas que no deben pedir. ¿Uno podría ahí hacer la denuncia o simplemente verse eso, si eso es corrupción o no?
Yo creo que ahí hay que diferenciar el plan como una herramienta, y el plan y el mapa como una herramienta de gestión interna de cada entidad, de las denuncias ciudadanas. El plan en sí mismo es esa herramienta que le va a permitir a los directivos articularse con sus equipos misionales y administrativos. El plan tiene 5 componentes que incluyen rendición de cuentas, servicio al ciudadano, publicidad de la información, medidas anticorrupción, y por eso los planes son importantes, porque detectan en dónde están los riesgos antes de que estos se materialicen. En el caso de las denuncias ciudadanas, lo que nos sirven los planes es para chequear si la entidad efectivamente se había comprometido a implementar alguna medida, por ejemplo, si era en el proceso contractual publicar en el SECOP, completar la información, mejorar la supervisión, y después detectamos que hay un posible problema o riesgo de corrupción que se está materializando en ese tema, uno puede usar la herramienta para decir, bueno, pero ustedes lo habían detectado y no habían hecho nada al respecto.
Claro, ustedes me imagino que van a presentar, recogiendo toda esta información, como un balance a la ciudadanía.
Efectivamente, esto es un balance inicial que hacemos. Nosotros hacemos seguimiento permanente de los planes anticorrupción. Este es sobre la fase de publicidad, es decir, lo primero que hay que lograr es que todas publiquen a tiempo y en el lugar adecuado. Ahora vamos a continuar en el trabajo con las entidades en que efectivamente los planes se implementen y las mismas entidades le hagan seguimiento a sus planes, porque es una responsabilidad que tenemos, más ahora que el tema anticorrupción y de transparencia está en la agenda pública, es una preocupación de los ciudadanos. Yo creo que como entidades públicas tenemos todos, la misma veeduría lo hace, esa responsabilidad.
Doctor Jaime, bueno, ya estamos acercándonos para el 28 de marzo para la rendición de cuentas, ¿cierto?
Sí, señor.
Y rendición de cuentas del alcalde.
Sí, señor.
¿Cómo va a ser esa rendición de cuentas?
Yo creo que ahí lo primero es la rendición de cuentas, la audiencia pública, que es lo que va a pasar el 28 de marzo, durante la mañana en la audiencia pública del alcalde mayor. Es un momento muy importante de la rendición de cuentas, pero no es el único. La rendición de cuentas empezó con un trabajo que es liderado en el distrito por la veeduría distrital, y hemos trabajado de manera articulada con las entidades del gobierno. Empezó con la publicación de la información, es decir, se elaboraron unos informes sectoriales para cada uno de los 15 sectores del distrito, fueron consolidados en un informe de gestión del 2016 que consolidó la Secretaría de Planeación y ya está disponible en todas las páginas de internet de todas las entidades, incluyendo la de la veeduría distrital. Invitamos a los ciudadanos a que conozcan ese informe. Ese es el primer momento importante en el cual el gobierno distrital, en cabeza del alcalde mayor, le cuenta a los ciudadanos cómo es su balance de lo que pasó en su gestión en el 2016. El segundo momento, liderado por la veeduría también, ha sido unos diálogos ciudadanos que vale la pena decir. Todos los sectores se comprometieron mucho en esta tarea. No eran esas audiencias públicas masivas, llenas de ciudadanos y a veces incluso de mismos servidores públicos de cada entidad, sino que estaban ciudadanos que pertenecían y que ya estaban participando en espacios e instancias de participación en cada uno de los sectores. Y la ventaja metodológicamente es que logramos que los directivos de las entidades, yo vi a los secretarios distritales y a sus subsecretarios y directivos sentarse con ciudadanos y resolverles dudas sobre la gestión en cada uno de los sectores. De toda esta tarea de diálogos ciudadanos salieron los principales temas, todavía nos falta solo un sector que es desarrollo económico, pero van a salir los temas en los cuales desde la veeduría le vamos a pedir al alcalde mayor que el próximo 28 le conteste a los ciudadanos las inquietudes que tienen. Es decir, hicimos una tarea que va más allá de simplemente el debate en las redes sociales, sino ciudadanos que efectivamente están metidos en cada una de las dinámicas sectoriales pidiéndole al alcalde cuentas sobre los temas principales.
Claro. O sea, ya no va a ser esa rendición donde se escuchaban a todos los secretarios, sino que ellos ya lo hicieron y ahora es solo el alcalde.
Efectivamente, y creemos que, obviamente en algunos temas el alcalde puede pedir que algún secretario conteste, pero que sea un ejercicio, además muy parecido a lo que pasó ayer, pero no solamente sobre los temas que el alcalde quiere proponer. Rendición de cuentas es un ejercicio de diálogo con la ciudadanía. Por eso vamos a llevar a los ciudadanos a que también le expresen al alcalde cuáles son los temas que le preocupan y el alcalde pueda contestarles ahí en un escenario de diálogo entre ciudadanía y administración.
Claro, llevar ciudadanos, pero ¿cómo meter veedor en un evento de esos? De pronto los sabotajes, hay una preocupación, ¿no?
Completamente de acuerdo. Ahí la idea es que este no es el mismo escenario de un debate sobre un problema específico. Ni es la reunión sobre el metro, ni es la reunión sobre la Anderhamen. Esos son unos de los temas que queremos que se contesten ahí. Así que no podemos dejar que se sesgue toda la reunión para uno de estos temas. Están principalmente invitados aquellos ciudadanos que están involucrados en las instancias de participación, porque también tenemos que valorar. Bogotá tiene muchas instancias de participación.
Hay mucho veedor, ¿cierto? Hay mucho veedor.
Hay mucho, pero eso está bien. Entre más los ciudadanos se involucren, mejor. Y a ellos queremos darle la prioridad en la rendición de cuentas.
¿Dónde va a ser la rendición?
Está por definir, probablemente es en el auditorio Buitaca en la alcaldía mayor, pero está por confirmar.
Ah, es pequeño, es un auditorio pequeño, ¿cierto?
No, ese auditorio hay 1000 personas, ¿cierto? Más o menos.
Sí, señor.
Sí. Más o menos, sí. Y creo que sería bueno porque es más fácil controlar ahí.
Que en el 30,
porque usted sabe que los revocadores deben de estar listos por ahí. Bueno, doctor Jaime, muy amable por estar aquí en La Movida.
Muchas gracias.